Podcast de lanzamiento, queremos contarles un poquito, no solo desde nuestra experiencia, sino que por boca de quienes han vivido el evento en sus dos versiones anteriores, para que se vayan entusiasmando y conozcan también los beneficios y la gracia de ser parte de 9.5 desde distintas áreas, como asistente, como expositor, como auspiciador, ¿por qué no? Así que vamos a saludar con mucho cariño a Jonathan González, que hoy nos acompaña acá. ¿Cómo estás, Jonathan?
Hola. Bien, gracias.
Jonathan está con nosotros, fiel seguidor de 9.5 en sus dos versiones. Él es también desarrollador, productor de eventos musicales, es una persona muy multifacética, muy simpática también. Estábamos hablando hace un ratito fuera de grabación y me he dado cuenta que es un comunicador innato, así que te damos la palabra para que salude a nuestra audiencia y nos puedas contar cómo ha sido tu experiencia con el evento, con el equipo en Valdivia.
Mira, la experiencia en general en Valdivia no puede ser nunca mala. O sea, vienes a Valdivia, que es la ciudad soñada del sur de Chile, ¿ya? A nivel informático, la ciudad con mejor conexión en el sur de Chile. Mejor que Concepción, mejor que Temuco, mejor que Puerto Montt, mejor que cualquier otra ciudad del sur. Aquí está la conexión para trabajar remoto. Entonces, que la 9.5 se haga en Valdivia me hace sentido por todos lados. En una ciudad que es excelente, es hermosa, organizada por gente muy hermosa. Fabián, Felipe, Afran, que trabajan, a mi parecer, excelente. O sea, tal vez me puedo equivocar, pero desde mi punto como productor en eventos musicales, créeme, no me equivoco.
No te equivoco.
O sea, hay organización por detrás, ¿está? Y eso es súper bueno. La primera se notó que era un grupo joven que estaba recién aprendiendo, recién empezando nuestro organizar eventos, digámoslo así, son dos días pues, estresantes. La segunda se notó que se pulieron. El lugar estaba mucho más adecuado para el nivel de personas que iba. Y sin embargo, fue la primera versión fue excelente, la segunda fue grandiosa.
Aquí comenzamos a desclasificar información sobre la versión 2018 de 9.5 en Valdivia.
O sea, yo espero que la tercera, ahora que me dicen que va a ser el 7 y el 8 de septiembre, espero cerrar ese día 8 de septiembre que el día de mi cumpleaños con una fiesta enorme como lo fue el año pasado, que fue destacable. Yo he asistido en 17 años que llevo en esto de informática, he asistido a muchos eventos. Muchos fueron incluyendo después con el tiempo el concepto de como el mambo después. El año pasado fue una fiesta oficial. Para aquí en 9.5, en el evento anterior, hubo un evento de recepción. Vale la pena, o sea, recomiendo por todas formas pagar la entrada más cara. No se van a defraudar.
No se van a defraudar.
Porque en un buen chileno, puta, ¿qué es la raja, sabes? O sea, tú llegas a Valdivia y te reciben con una fiesta y es como, loco, vas a un evento en el cual de verdad vas a compartir experiencias, vas a escuchar gente con mucha experiencia, vas a escuchar gente que va a hablar sobre temas que de verdad le importan y más encima te reciben con una fiesta en Valdivia. O sea, ¿qué lugar más hermoso para una fiesta que Valdivia? Y más encima te energiza para los siguientes 2 días que te preparan para levantarte temprano. Los eventos tienen que partir temprano, ojalá no a las 9, a las 10 una buena hora, creo yo, pero te energiza para eso y más, y le adicionas que el último día terminas con un mambo, un malón, que no es para nada inadecuado, para ya terminar tus 2 días que fueron de aprendizaje y también afectar más los contactos. De acá no te puedes ir con una mala experiencia, o sea, venir para acá, pagar la entrada más cara, vale la pena. De hecho, el año pasado, si mal no recuerdo, la entrada más cara incluía alojamiento. Sí.
O sea, el paquete
completo. Claro, es como el paquete, la experiencia.
All inclusive.
O sea, lo cual es genial, porque te quedas en el mismo hotel con la misma charlita, con más personas que van a la 9.5, si estás perdido. Puedes tomar el mismo taxi o llamar al mismo Rayo Taxi. Recomendación, si vienes a Valdivia a la 9.5, anota un número Rayo Taxi, al menos 2, llega muy rápido y sale muy barato.
Incluso no, en Valdivia más barato el taxi que el Uber.
Y el resto caminando, porque también
que todo está cerca.
Ahora Fran es quien comparte nueva información, oreja aquí.
Oye, y para esta nueva versión, taxi solar, hasta un taxi solar. Andar por el río, por la ubicación del hotel, en el que lo vamos a hacer.
Más que súper adecuado, porque los taxis solares.
No, pero es un paseo.
Es un paseo.
Sí, tu viaje superado resulta ser un paseo. El lugar es hermoso.
Eso sirve entonces de excusa para decir que el lugar que vamos a tener justamente tiene acceso por el río.
Valdivia es la única ciudad de Chile en que puedes navegar por sus ríos. Algunos de estos son el río Calle Calle, el Valdivia, el río Cruces, el río Cutipay y el Tornagaliones. Muchos de estos se unen en Valdivia y en total forman unos unos 200 kilómetros de río navegable. Este es un atributo de la ciudad y la región, y este año también será parte de la conferencia.
El lugar, ¿cómo se llama el hotel? ¿El hotel con el
que lo
recibo? Sí, sí. ¿Cómo se llama?
Estamos desclasificando información súper confidencial. Sí.
Pero es que, a ver, si tú no vienes al Villa del Río, te estás perdiendo algo hermoso. Primero, porque vaya a estar al lado del río. Loco, está ahí al lado del río. Levantarte en la mañana con el río al lado y ojalá que llueva, es hermoso.
Tiene una marina muy linda.
Sí, 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 exacto. Y en la noche puedes ver a la luna bañarse en el río.
Luego conversamos con Jonathan sobre cómo había sido su experiencia conociendo personas en 9.5.
Oye, Jonathan, y como tú hablabas del conocer gente, lo importante que es, ¿no es cierto?, estar todo el rato codeándose con los asistentes, de estar conectado con la comunidad. Dentro de ese acercamiento, ¿pudiste hacer algún contacto que te haya servido como para la pega, directa o indirectamente, o gente con la que te gustaría en el fondo trabajar a futuro, o alguien que te haya aportado en el fondo para lo que tú haces?
Cuando conoces gigante, eventualmente es imposible que no te salga algo como pega o contacto. Sí, me pasó, también conocí gente en la cual después le pregunté si la podía entrevistar para contratarla. O sea, ¿cachai? Pero eso fue eventual, no buscándolo específicamente. Eso es lo que me gusta a mí este tipo de eventos, y por eso, claro, la experiencia aún incluso quedándote en el hotel con los mismos asistentes, los charlistas, es algo impagable.
Sí,
yo, Natalia, te quería hacer una pregunta. ¿Qué le dirías a las empresas de por qué es bueno o por qué es interesante vincularse a un evento como 9.5?
Si eres una empresa que está trabajando en informática, quieres estar en la cresta de la ola, o sea, 9.5 es el lugar donde tienes que venir sí o sí, por dos cosas súper básicas. La primera son porque se van a hablar temas que de verdad son relevantes e importantes dentro de la industria, y es una industria que cambia todos los años. Un evento anual no es malo, eso ya lo compró la gente de Starcom, ya dejaron de hacerlo bianual, ahora va a ser anual. Entonces, anual, ¿por qué las tecnologías van cambiando todos los años? Si vas a ser una empresa que está ahí, tienes que venir, tienes que hacerlo, tienes que participar. Auspicia, si puedes, si no, manda a tus trabajadores. Es súper relevante eso, que la empresa que va a trabajar en la cresta de la ola, o que si quieres subir a la cresta de la ola, venga a este tipo de eventos. Tanto la 9.5 como la Startup son eventos súper relevantes que están haciendo en Chile, que ya están posicionados.
Tremendo reconocimiento de Jonathan, un honor que nos vea como referentes junto con la Startup. Luego mencionó un tema que nos interesa mucho desde 9.5, y es cómo podemos aportar a que las empresas desarrollen y fortalezcan su cultura. Comenta un caso que vio en la versión anterior de la conferencia.
¿Y por qué no juntarse? O sea, por ejemplo, el año pasado, Manuel Suárez de Synaptic, de ellos vinieron con el grupo casi completo de la oficina. O sea, estaban todos acá. Manuel estaba feliz, los cabros que trabajan con él también. Gente
vinieron como tipo completo. Claro. También una actividad, me imagino, que sirve como en otras dimensiones. Una, como fortalece el equipo, lo pone en contacto con las tendencias, pero también disfrutan de la ciudad, es como un relajo.
Por
a la
supuesto,
vez.
Manuel salió con Juan Pablo, que claro, se fortalece mucho. De hecho, Juan Pablo y Jesús se quedaron con los chicos de Synaptic, porque unos chicos se fueron antes porque tenían que hacer opciones. Entonces se quedaron en una casa, entonces como que se afiató mucho más el tema. Sí. Ahora nosotros, por ejemplo, tenemos una talla, tenemos un pendón de Synaptic en la oficina de Kines. Es como, ya es el jodido pendón, hace 4 meses que están ahí.
El plus de una conferencia como que tiene muy buena calidad de contenido, pero a la vez está fuera de Santiago, ¿cachai? Que hace que vivan otras instancias.
Arréndate una casa, ¿sabes? No se vengan 3 días, vénganse una semana, trabajen remoto.
Trabajen desde el cowork.
Bueno, eso estuvo. El año pasado estuvieron varios en el cowork y llegaron onda lunes, martes.
Y acá, encima, como decía, buena conexión. Si te gusta la cerveza, ahora es que acá en la nube está.
No, los primeros sábados de cada mes usa cerveza.
Y así fue como comenzaron los datos de cómo fortalecer el equipo tomando cerveza.
Al Barbundo.
Al Growler.
Al Growler. Y eso te va a formar también más fiado. Lo que yo le agregaría, así como esa experiencia de tu empresa bajo tus trabajadores, hable un tour cervecero. Hay empresas que ya están dedicando a hacer eso acá, que te llevan a varias cervezas, te llevan a Pollo Negro, ¿sabes? Algunos te llevan a hacer esos tours cerveceros. Cuando vengas a la 9.5 solamente,
aprovecha la ciudad.
Claro, aprovecha la ciudad. Haz tu evento anual, no sé, sal con tu gente.
Y así estábamos terminando la conversación con Jonathan. De verdad, muchas gracias por la buena energía, por los datos y compartirnos su experiencia con 9.5. Continuamos ahora con la conversación que Romy tuvo con Albert Barrientos.
Bueno, nosotros queríamos preguntarte, y también así como modo de anécdota y para contarle a la gente que nos está escuchando, que tú compraste el primer ticket de la historia de 9.5.
Sí, increíble. No tenía idea, pero recuerdo cuando llegó Bueno, es que yo estaba súper emocionado por el evento, esa es la verdad, ¿sí? Porque igual vi a los chicos que están trabajando harto y van a venir un montón de personas que tenía mucha experiencia en el rubro, yo quería mejorar mi habilidad en informática y bueno, obviamente para hacer un mejor código y para trabajar en mis proyectos propios y que son mi trabajo, digamos. Entonces, yo creo que esa fue una de las razones principales por las que compré, en realidad fueron las distintas charlas. Además que en Valdivia no hay muchos de estos eventos para informáticos. Esto fue espectacular.
Les contamos que Albert es valdiviano. Cuando vivía en nuestra ciudad, tuvo un emprendimiento que consistía en una app de educación para niños y también trabajaba como freelance. Luego de eso viajó a Estados Unidos y actualmente está en Canadá trabajando en una empresa de software.
¿Qué podríais decirle de repente a las empresas locales sobre la experiencia de 9.5 como un buen incentivo para sus trabajadores de repente para capacitar gente? Porque obviamente van a aprender, van a recibir contenido de alto nivel. Entonces, pensando un poquito bien global como con un concepto de ciudad, ¿cuál sería tu mensaje para estimular a las personas que se vivan 9.5 a Concho y que lo den todo y que participen?
Bueno, 9.5 es una ventana al mundo para Valdivia. Por ejemplo, si tú ves el FIC, ese nació súper pequeño y ahora es como uno es súper importante en Latinoamérica, en el mundo. Entonces, si nosotros queremos resaltar la ciudad de alguna forma, creo que sería apoyando este tipo de eventos para que en algún momento se convierta como un punto de lanzamiento o un punto de referencia a nivel latinoamericano acerca de desarrollo software, de conferencia, de tecnología.
Claro. Y bueno, tú fuiste como casi comprando totalmente en blanco, fuiste a ciegas, ¿no es cierto? Y dijiste, ya, a mí me interesa, si organizan los chicos, yo voy a este evento. Aparte que te tincó la parrilla, la gente que venía, los temas que se iban a tratar. Y ahora que, por ejemplo, te has pegado el salto y estás en Canadá y me cuentas que ahí existió otros tipos de eventos de este tipo, comparando la experiencia en 9.5, ¿qué le podrías decir a alguien que está como pensando en asistir?
Yo asistí solamente a la primera, porque la segunda ya no está en Chile. Tú tienes que saber que en 9.5 van expositores de primer nivel, que en realidad este mercado siempre está evolucionando y tú tienes que mantenerte en el tope. Entonces yo creo que la ventaja de ir a 9.5 es que te abre como la oportunidad de saber que está en el tope para que tú puedas como investigar acerca de esa tecnología y aprenderla, digamos, para siempre estar en el máximo punto de tu profesión. Sí, este evento es único en Chile, digamos, no, o sea, si es que te gusta tu profesión y quieres ir a una charla buena acerca de cómo estar en el máximo nivel, digamos, lo que está ocurriendo ahora en las nuevas tecnologías, que tienes que comprarlo, ¿no? Yo si estuviera allá, yo no me perdería ninguno, esa es la verdad.
Ahora, Paulina Meyer, speaker de la versión 2017 de 9.5, nos va a comentar sobre su experiencia en el evento y su experiencia trabajando de forma remota.
Estamos súper concurridos, tenemos a, como siempre, nuestra querida Fran Daforno, a Fabián, a Felipe Peña desde Canadá. Hola, Felipe.
Hola.
Y también estamos junto a Paulina Meyer. ¿Cómo estás, Paulina?
Hola, súper, súper bien.
Buenísimo. Yo quiero contarles que Paulina Meyer fue speaker de 9.5 de nuestra segunda versión. Vino el año pasado cuando ella estaba trabajando en Nine West. Y ahora sabemos, Paulina, que estás en Latam, ¿no?
Eso a mí me iba a decir, iba a ser como el catch-up. Sí, estoy de UX Mentor en Latam, también trabajo algunos días remoto, así que he continuado en la senda del trabajo desde casa.
Bueno, entonces seguí lo mismo, experiencia de usuario, que fue lo mismo que hablaste en la charla.
Sí, estoy full experiencia de usuario, testeo, research, diseño interfaz, pero en distintos productos, así que más o menos he seguido lo mismo, pero ahora estuve trabajando con la app de Latam, pero siempre se van cruzando productos, ¿cachai? Así como check-in, boarding, pass, es como una industria súper rápida, súper cambiante, así que es un desafío interesante.
Oye, Paulina, yo quería preguntarte sobre tu experiencia como speaker, ¿qué nos podrías contar también, obviamente, para que otras personas se entusiasmen a participar en el evento desde las distintas formas que hemos estado conversando en el último tiempo?
Yo creo que es súper interesante el evento en sí, porque promueve una forma de trabajo que es como muy de nuestra generación, pero que en el fondo todos los que vienen hacia atrás, más jóvenes, a eso me refiero, van a seguir empujando y presionando hacia eso, ¿cachai? O sea, el concebir el trabajo como de 9 a 5, de 9 a 6, eso, no sé, para mí está como demasiado obsoleto y es algo que he venido como cultivando desde el principio de mi como formación profesional, ¿cachai? Partió en mi primer trabajo como directora de arte hace ya, no sé, 6 años, en donde una de las cosas que puse como sobre la mesa fue como, oye, yo estoy estudiando mi magíster y no puedo venir todos los días a la oficina. Básicamente partió porque yo estaba terminando el magíster estén en la Católica, pero básicamente ellos se adaptaron un poco a esta forma, ¿cachai? Y que al final terminó funcionando, ¿cachai? Tiene que ver también como con las skills de cada persona, hay que ser súper responsable, cumplir horarios y todo, pero de verdad que no es necesario que uno esté en la oficina, además porque tú tienes metas que cumplir, ¿cachai? Y esas metas no se cumplen si estáis 10 horas en la oficina, ¿cachai? Se cumplen porque tenéis un trabajo que hacer, porque dedicáis 4 horas, porque estáis full en eso, pero también tenéis breaks, ¿cachai? Y además de eso, que era un poco lo que conté en 9.5, tenemos muchas ventajas con el trabajo remoto en Estados Unidos, ¿cachai? Más aún con esa ala que es la, no sé si la West Coast, que no es California, es al otro lado, con Nueva York, con Boston. Tenemos casi la misma, el mismo uso horario. O sea, creo que hay 6 meses en donde tenemos el mismo horario con Nueva York. Entonces, trabajar remoto con ellos es súper fácil.
Claro.
O sea, son muchas ventajas. Y yo creo que 9.5 lo que hace es dar visibilidad de que las empresas están cambiando y están aceptando días remoto y todo. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es Latam, ¿cachai? Y yo, en Latam, que soy como un caso, obviamente, más o menos especial.
Ahora, tú dices de que eso tú lo estás haciendo ahora, el trabajo remoto, pero eso es como algo que tú tuviste que como que es como cuando tú entras a trabajar en una empresa y de cierta forma un poco pides tus beneficios o como que tú vas tanteando. O sea, mi pregunta es, ¿eso venía de la TAM? O sea, ¿te ofrecieron eso o tú tuviste, por tu experiencia anterior, tuviste que pedir eso?
No, yo lo pedí. Yo lo pedí así como, okay, yo dejo este trabajo, pero estos son mis requisitos. Sabiendo que efectivamente me podían decir que no. Sabía en el fondo a lo que iba. Pero fue como, oye, yo soy de Viña, mis hijos están en estos colegios, ¿cachai? Yo los había metido recién a sus colegios. No era muy viable para mí cambiar toda mi vida que está en Viña a Santiago, ¿cachai? Y resultó ser que llegué a un equipo que es muy remoto. Tuve mucha suerte en eso, porque son como distintos equipos en Latam, pero en el que yo llegué es muy remoto. Hay equipos en Belo Horizonte, en Recife, entonces como que caí como parada, por decirlo así, no sé cómo explicarlo. Pero hay una cultura también de trabajo remoto en Latam, ¿cachai? Y yo obviamente lo empujé un poquito más allá, pero ha funcionado. O sea, no es que yo esté en mi casa no trabajando, estoy conectadísima, estamos con Slack, bueno, con todas estas herramientas que hemos hablado, Zeppelin, Sketch. Estamos con Hangout, estamos con calls a través de Slack y funciona súper bien, ¿cachai? Tenemos nuestros horarios y coordinamos las reuniones, como que estamos súper acostumbrados a que siempre hay remotos, ¿cachai? Y yo creo que eso también va como en cambiar este mindset, como las reuniones no todos tienen que estar presencial. Obviamente hay ciertas personas claves que tienen que estarlo, pero los otros estamos remotos, ¿cachai?
La validación que estás haciendo, Paulina, es súper importante de las herramientas que existen actualmente para trabajar remoto, porque uno de los discursos y lo que nos cuesta todavía instalar, no solamente en Valdivia, sino que en Chile en general, es también esta realidad de que no es obviamente estrictamente necesario estar en la oficina y que tampoco somos productivos las 8 o 6 horas, no sé, que estamos trabajando cuando tenemos una pega que es común y corriente, porque también se saca mucho la vuelta y eso son no por flojera, sino que son por procesos de cada persona, de los estados mentales de cada uno. Uno no es productivo la jornada de corrido y es súper importante saber que uno puede confiar en software como para también reforzar la labor. Esto mismo que estamos haciendo ahora, estamos grabando el podcast con un software que nos permite estar cada uno en distintos lugares y está saliendo de lo más bien.
O sea, eso es fiel ejemplo de eso. Tienes Zoom, por ejemplo, para las reuniones, que funciona súper bien. Es que es como un símil a Skype, porque Skype se cae harto. Espero que Skype no vaya a ser auspiciador por lo que estoy diciendo. Tienes Slack, tienes Zeppelin, tienes Sketch, tienes Hangout. O sea, en el fondo todo funciona súper, súper bien. O sea, ahora, si tenéis una buena conexión a internet, se puede trabajar súper bien remoto. O sea, no hay ninguna necesidad de como de impedirlo. Y yo creo que en el fondo, la gracia de 9.5 es que está apuntando a cambiar como el mindset de las empresas, ¿sí? Y que también las personas, un poco como yo y otros, también estamos empujando a eso, como, ok, perfecto, yo trabajo acá, pero bajo estas ciertas condiciones, ¿cachai? Voy a ser igual de productiva, voy a ayudar a lograr las metas, pero con esto.
Finalmente es un cambio, ¿no? A mirar las cosas de forma diferente, porque la efectividad de alguien no la podéis medir por cuántas horas está sentada, por hora silla, ¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente. O sea, eso para mí, te lo juro, que es como la oficina del happening del 80, literal.
Claro, no tiene ningún sentido. Y además se relaciona un poco las cosas que tú decías otras, que tienen que ver con calidad de vida, ¿no? Como esto de que yo, si vivo a 100 kilómetros y voy a viajar una hora los días a la pega, estoy como al final pasando un mes al año viajando, una cosa así más o menos.
Sí, exactamente, lo había leído esa estadística, creo que alguien las compartió. Y no, y también, por ejemplo, puedes ir a dejar a tus hijos al colegio, volver, yo soy mamá, los días es que vengo a la TAM no los puedo ir a dejar, pero los otros días estoy en mi casa, los voy a dejar, vuelvo, me conecto. Ahí tenés esa libertad, entonces yo creo que en el fondo es tratar de buscar ese balance que te permite estar presente de igual forma siendo mamá, ¿cachai? Es como, para los que somos mamás es súper importante tener esa flexibilidad, ¿cachai? Y no que en el fondo cuando tengáis que pedir, oye, quiero salir más temprano, te estén mirando todos con cara de como, ay, ya ahora la mamá tiene que hacer algo, ¿cachai?
Claro.
Que yo pasé en ciertas oficinas con guaguas chicas y era como, ya, de nuevo tenés que llevarlo al pediatra y es como, ¿qué onda? Así como si voy a terminar la pega, ¿cachai? Es como tener esa confianza también un poco en el trabajador, ¿cachai? Y eso cuesta mucho en Chile. Y eso es lo que en el fondo también tenemos que cambiar. Y ejemplos como los que ustedes muestran de todos los que van a hacer las charlas, de como, oye, sí, se pueden lograr las metas y podemos trabajar así, es súper importante.
Pensando un poco en el manager tradicional, o si puedes tú a lo mejor dar un ejemplo de cuáles serían como las métricas o cómo se mide finalmente un trabajador remoto, si no es por horas. ¿Cómo finalmente a ti te miden el performance del día a día?
Hay distintas formas, porque, por ejemplo, tú si tienes que lanzar como productos o futures al mercado, en el fondo tenés como las estadísticas de lo previo y después de que tú aplicaste los diseños, hiciste los testeos, hiciste el research, lo lanzas y empiezas a medir. Entonces, si ya los números te acompañan, vamos bien. Si no, te acompañan más o menos, vais haciendo los picks y lo vais viendo con los devs, con los programadores y generas como una lista en el fondo de requerimientos para poder cambiarlos, pero yo creo que tienen que ver como con metas, no sé cómo decirlo, no superiores, pero en el fondo tú tienes como que lanzar un producto en tal fecha y ese producto tiene que estar bien diseñado y para eso tú tienes que testear, hacer research, en este caso ir al aeropuerto, testear con usuarios, escucharlos, ¿cachai? Ver benchmark, etcétera. O sea, hay todo un proceso de investigación para que tú llegues como al market.
¿Cómo es la dinámica ahí? Estoy tratando de colocarme en el punto en donde hay una persona que no cree en esto, ¿cierto? Entonces, es como para ti, por ejemplo, para una persona que está trabajando para ti o para la persona para la cual tú trabajas, tu jefe o jefa, esto es más llevable o es algo que tenga... Porque el problema es que la gente en general quiere tener poder de control, ¿cierto? Es como, quiero controlar a esta persona de alguna forma, porque no puedo estar como volando en sus horas o qué sé yo. Entonces, es como que, si nos podrías comentar algo de eso, ¿cómo tener control?
Hay ciertos controles que se llevan, como por ejemplo, en cuanto te demoras un poco en tomar una tarea y hasta que la dejas en delivery. Eso, ahí hay mediciones. ¿Cachai? Hay otras mediciones posterior a los launch también, que en el fondo son satisfacción de cliente, todo se está midiendo, pero no es así como que yo, por ejemplo, le entrego a mi jefe así como un tagueo, así como ya, mira, de 8:30 a 11 yo estuve en esto. Yo tengo más o menos un traqueo de mis objetivos semanales. Es como, esta semana tenemos que ver, estoy dando un ejemplo, check-in, o tienes que lanzar tal feature en tal mercado en la aplicación. Como que funcionan así, pero en ningún caso hay alguien como que te esté traqueando las horas que estás trabajando. Yo, por ejemplo, trabajé en oficinas donde te traqueaban las horas. Mis primeros trabajos fueron así y lo encontraba así como de patio.
Y al final, si lo pensáis como en la oficina tradicional, también no ocurre otra cosa. O sea, también es como, hay que hacer esto para esta fecha. Es como lo mismo, solo que ahora lo hacís remoto y al final igual. Creo que se alcanza a ver si cumpliste o no cumpliste o hay una razón clara para el retraso de esa entrega.
Claro, igual tú vas levantando warnings, ¿cachai? De repente te dicen, no, esto tienes que sacarlo una semana y vas al, no sé, al cuarto día y tú dices, oye, no sé, es que esto es un poquito más profundo, esto requiere, no sé, de que se junten con los devs, hay que como profundizarlo más y eso se conversa con los jefes. Entonces ahí también medida de como de ajustarse, ¿cachai? Pero también eso un poco, también lo había contado en la charla del año pasado, que también te lo da la experiencia, ¿cachai? La experiencia de diseñar te permite a ti decir, oye, ya, este diseño, en desktop o en mobile o para la aplicación, sí, me va a demorar 5 días. Y más o menos te demora ahí eso, ¿cachai? Como que uno con la experiencia de estar haciendo, uno ya sabe más o menos los tiempos.
Oye, yo quería volver un poquito al evento para que nos cuentes como sobre el ambiente, que hablemos sobre un poquito sobre cómo se desarrolla esta actividad que dura 2 días y lo que tú pudiste observar, tal vez contándonos tu experiencia en otras conferencias, si conociste gente acá que te pareció interesante, si escuchaste temas que no habías oído en ninguna otra parte, alguna anécdota, algún reclamo, alguna sugerencia.
O sea, yo creo que lo más importante es como ver chilenos, ¿cachai? Como chilenos rompiéndola como en otras empresas, que siempre como que traen gente de afuera, así como, oh, vino el speaker de Uber o vino el diseñador digital de, no sé, pues Spotify, ¿cachai? Y es bacán ver que en Chile también hay gente que está haciendo cosas súper interesantes. Hay un chileno actualmente que está trabajando en Booking en Holanda. Hay súper buenos ejemplos, ¿cachai? Hay que buscarlos y levantarlos y hacerlos visibles. ¿Cachai? Están pasando muchas cosas acá. Y yo creo que sirve mucho de inspiración. A mí me pasó que ir a esas charlas y ver a toda esa gente, como que tú decís, no sé, pues el ex ministro de no sé qué, de telecomunicaciones, el no sé qué, y escucharlos decir como, oye, ellos están en el mismo lugar que estoy yo, ¿cachai? Eso es súper, súper interesante. Así como poder conversar con el Paco de Google, era como, ¿en serio? Estoy hablando con el señor de Google de Latinoamérica, así como me está dando su experiencia. Me pareció una de las charlas más interesantes las de él, como contando cuántos currículum recibía y cómo elegían a las personas en Google, que tiene que ver con este Google-ness, que IBM un poco hace lo mismo, ¿cachai? Yo me quedo con todas esas cosas súper positivas, con todo el networking, con todo el tema de poder mentorear a los emprendedores, es súper, súper interesante. O sea, creo que más allá de las charlas ocurre algo muy interesante en el contexto.
Oye, aparte que el Paco Solsuna era súper sencillo.
Era muy piola, yo así como que decía, no puedo creer que esté hablando.
Bueno, es otra cosa más que pasa, que la gente que uno encuentra como más inalcanzable, que son como los más bacanes, los más secos, son los primeros en ir a hablar con cualquier persona que anda rondando en el evento.
Es súper interesante ver que ellos conversan de tú a tú y son seres súper normales, ¿cachai? Que uno dice como, oh, este gallo trabaja en Google, y uno dice como, ¿qué nos va a decir? Y al final somos todos iguales.
Paulina, nosotros te queríamos agradecer por este espacio, por este tiempo que nos diste. Te dejamos invitadísima. Ojalá que puedas venir al evento y que sigas también asistiendo como público, como speaker. Y tenerte por acá en Valdivia va a ser siempre un honor y un placer.
Espero sí o sí ser parte de lo que sea de este año del 9.5. Así que nada, pues llámenme, escríbanme, lo voy a retuitear, todo lo que quieran. Feliz de participar.
Bien. Este ha sido entonces el primer episodio de esta segunda temporada de 9.5, el podcast. En esta oportunidad, para las conclusiones, vamos a estar la Fran, Felipe y yo. Y nada, pues a ver si podemos comentar rápido qué les pareció a cada uno estas entrevistas que pudimos hacer para este podcast especial de inicio y lanzamiento de 9.5, la versión 2018.
Bueno, sí, yo creo que varios concordamos con el hecho de que el evento efectivamente está entregando valor, y creo que eso es súper importante para nosotros para poder mejorar la experiencia. Yo creo que cuando sabes eso y cuando tienes un evento que efectivamente se está viendo de que hay gente que está haciendo contacto, que está incluso reconociendo de que tiene que ir para estar al tanto con ciertas tendencias, creemos de que tenemos algo valioso finalmente y que podemos trabajar sobre eso para ofrecer mejores cosas, pensar en incluso más tipos de experiencia dentro del mismo evento. Entonces creo que teniendo ese feedback de los asistentes, de los speakers, es súper bueno para el equipo.
Sí, de todas maneras. Frank, ¿qué te pareció?
Yo creo que sobre todo, sí, que sobre todo habla bien la buena disposición que tuvieron los chicos y la Pauli de participar de este podcast y que sean ellos mismos quienes les comenten a los demás qué les parece el evento y el valor que ven en él, y no seamos nosotros en el fondo, porque son ellos los que asisten. Nosotros podemos creer que es súper bueno y nos esforzamos todo el año para entregar un buen servicio y un buen producto en los días del evento, pero cuando a ti te gusta algo, tú vuelves al evento en este caso, o vuelves a comprar el producto, y muchas de las personas que quieren participar ya lo han hecho otras veces. Entonces creo que avala el hecho de que es una buena experiencia y como dijeron ustedes, nos permite seguir mejorando todos los años lo que hacemos para que el evento sea siempre más bacán.
Ahora, de que el trabajo remoto está como ganando más adeptos, incluso hay empresas que lo están ya, empresas grandes, que han estado probando con esta modalidad, pero creo que es súper bueno puntualizar de que aún así es súper fuerte en términos culturales, porque hay gente que después de cierta edad o después de cierta experiencia es muy difícil cambiarla. O es difícil mostrarle estos ejemplos de éxito, si se puede llamar éxito de alguna forma, de lo que se presenta en la charla. Entonces, creo que la finalidad que tenemos detrás del evento sigue muy latente y creo que va a seguir por algunos años más todavía. Eso también es parte de poder, como nosotros como equipo, buscar más casos de éxito, más speakers, más empresas que puedan demostrar de que es algo viable y factible en este año. O sea, Paulina incluso decía todas estas herramientas que existían para poder mantener la comunicación, para mantener la productividad, y personalmente creo que todos acordamos con eso, de que es posible y que no es algo que finalmente el trabajo cara a cara o la productividad en la oficina.
Sí, como dice un amigo personal mío, yes we can.
Sí, totalmente.
Así que se puede, ¿eh? Claro, como que es una demostración de eso. Y lo mismo que tú decías, y como aún el trabajo remoto sigue ganando terreno y le queda terreno por ganar. Yo creo que efectivamente eso tiene que ver con una cosa generacional y quizá hay cambios generacionales que van a ser necesarios para que sea aún más amplio esto. Pero ya también incluso los propios trabajadores, los propios profesionales, los propios emprendedores y la gente que se va sumando a nuevos equipos está haciendo que esto siga creciendo, como que se va ganando terreno y Pauli es un caso de eso y lo negoció para que poder mantenerse en esta condición. Entonces creo que ahí hay algo interesante y que también nos muestra a nosotros cómo tenemos todavía por impactar, ¿cierto?, en el desarrollo de las culturas de las empresas, también un poco que se pongan acorde con las necesidades que requieren finalmente las personas que trabajan en ellas.
Lo cual igual es interesante porque yo he notado la tendencia, y creo que es así por todo este tema de las startups en Chile, de que empresas grandes están contratando empresas chicas finalmente para obtener este tema de dinamismo o de poder estar como a la par con la modernidad de los productos, y eso mismo hace de que las empresas grandes en cierta forma acepten como las condiciones que tienen las empresas chicas dentro de estas mismas. O sea, todos sabemos que los startups y los beneficios son mucho más extensos que en una empresa grande. Entonces, por esa misma razón también las empresas grandes están como adoptando esto que ven cuando están relacionándose con empresas chicas. Incluso, claro, como en Chile...
Sí, porque las ven más ágiles, exacto, las ven más eficientes y efectivamente quieren como incorporar eso. También pasa que se empiezan a poner obsoletas, como más pesadas, y entonces creo que efectivamente estos cruces son buenos cuando se llevan de buena forma, cuando una startup le puede prestar de verdad un buen servicio a una empresa más tradicional para solucionarle un problema a través de un software, a través de un servicio, a través de alguna aplicación, de alguna metodología. Y creo que eso también va a ir permeando. Es como eso lo que decís, ¿no? Como que desde esta va a ir permeando a las otras también.
Sí, creo que igual es importante que los mismos trabajadores empiecen a demandar este nuevo tipo de trabajo, ¿cachai? Como es parte de sus beneficios y quizá lo ven así, no tanto en temas de aumento de sueldo, pero ya, entonces permítanme trabajar remoto y todo lo que conlleva estas nuevas modalidades.
Sí, es interesante ese punto porque una cosa es saber que puedo acceder a ese beneficio como un potencial empleado, pero también creo que tiene que ver mucho con cómo tú te sientas como profesional finalmente, porque creo que el demandar esto depende mucho de la confianza que se tenga el empleado como profesional. Incluso creo que va más allá de cómo tú manejas tu negociación finalmente. O sea, es lo que tú decías, Fran, o sea, claro, tengo que demandarlo. Esto es algo que mi trabajo no es un beneficio, no es un premio de ciertas metas, sino que es la base de, de mi contrato.
Sí, porque muchas veces si vemos como que permee en términos de empresa, puede ser un proceso mucho más largo que si yo como trabajador empiezo como a solicitarlo, ¿cachai? Veo como que puede ser un cambio de forma externa o también interna. Y el cambio interno que nace desde los trabajadores también me parece súper potente. Y me parece que el evento tiene mucho que ver con eso, con que cada año recibimos a más personas nuevas que de alguna forma empiezan como a evangelizar, entre comillas, esto de los beneficios del trabajo remoto y los crees a tal punto que empiezas a pedírselos a tu empleador. Y es como tú dices, no es un premio, son condiciones laborales donde tu rendimiento es el mismo, pero ganas en aspectos quizás más personales.
Otro punto que yo también pude como ver común en lo que nos contaban especialmente Jonathan y Albert es que la calidad de los expositores, los contenidos que habían permitían como a ellos como asistentes ven que es una forma de estar actualizado, que es una forma de encontrar contenido realmente de valor y es súper bueno tener esa comprobación porque uno cree que hizo una buena gestión con la agenda, con el programa, con los invitados. Lo mejor es cuando alguien que asistió te dice, sí, sabéis que estuvo súper bueno el contenido. Así que eso creo que motiva a que nuevamente este año tengamos súper buen contenido. Ya vienen cosas que creo que no podemos contar todavía, pero creo que tenemos buenas cosas por delante. Pero también la base de haber hecho dos eventos para atrás y que valoran como bueno y que vuelven a asistir en el caso de Jonathan, por ejemplo, que ya estaba en las dos versiones, demuestra que por lo visto no le hemos pegado tan fuera. Y lo otro que me gustó también escuchar es que sentían que es un evento que permite actualizarse con las tendencias. Y que como todo cambia tan rápido, sobre todo en el tema de las tecnologías de un año para otro, era como súper importante asistir todos los años porque esto se mueve muy rápido, entonces el evento sirve como para ver en qué está el estado del arte y cuáles son como las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, las nuevas formas, framework, no sé, y ponerse al día a tono con también una parte del desarrollo tecnológico que va asociado y que es una pata que también tiene el evento, aparte de lo que es cultura de trabajo.
Yo creo que eso se relaciona con lo que decía ahí antes y también a nosotros como equipo nos pone una vara alta de siempre ir buscando como muy buenos expositores y que eso no cambie, ¿cachai? Porque ya sí nos valían en términos de que el contenido y los expositores y es bueno, no podemos guatear en eso.
Sí, seguro. Igual, como somos bien autocríticos, yo diría, como hemos sentido que a veces podría haber sido incluso mejor. Entonces, creo que si están contentos los asistentes, es una buena seña, pero no queremos bajar de ahí, queremos seguir mejorando. Entonces, creo que estamos en buen pie, me alegra eso. ¿Y qué opinan de lo que comentaron sobre como la experiencia de estar en el evento?
Yo creo que hay algo como que es nuestra cartita bajo la manga, que es que es primero el venue, que es Valdivia, y en el caso particular fue Club La Unión. Este año va a ser Villa del Río, pero creo que una ventaja que tenemos respecto a otros eventos, se nota que la gente quiere ir y quiere viajar, y se toma el tiempo y se toma incluso días de vacaciones para ir al evento. O sea, creo que eso es una ventaja que sabemos nosotros que tenemos. Creo que es parte importante de la experiencia. En general, estar como rodeado de naturaleza, del río, de como una ciudad que es chica, que la gente es más amable. En general, como que todo eso la gente se va, o los asistentes que vienen de otras ciudades se van maravillados finalmente de eso. Por otro lado, nosotros también intentamos como un poco replicar ese mismo sentimiento como de, bueno, amables, pero también como ser bien cuidadosos con cómo es la experiencia finalmente dentro del evento, cuidar como los detalles, cuidar la comunicación, como preocuparse finalmente. A mí, para menos, es bien importante y creo que lo hemos también llevado bien.
Yo creo que igual puede ser bien, muy diferenciador, como tú dices, el lugar, pero también el hecho de que estamos intencionando todo el tiempo que la gente interactúe, independiente si es asistente o expositor. Expositor, entiéndase, taller, charla o el tipo de exposición que haga. Y ahí me parece como que hay un pilar bien importante en el evento que hay que seguir potenciando y que, si mal no recuerdo, los chicos igual le ven valor. el hecho como de conectar. Incluso Jonathan nos contaba que él hace tiempo decidió como en estos eventos no hacer vínculos tanto de trabajo, sino hacer más personales, y eso de alguna forma al cabo del tiempo igual lo lleva a vínculos laborales. Eso siento que es una diferenciación súper importante.
Sí, yo, bueno, creo que algo le dije, pero como muchos de los asistentes, o más, quizá la mitad o más, no son de Valdivia, quedan en un estado diferente, cambiaron de ciudad. Creo que eso ya los pone en, quizá que quieren conocer más la ciudad o conocer más a otros de los asistentes, quizá no tienen tanto la urgencia de que termina la conferencia y tienen que volver a la casa, sino que quizá de ahí se van a un lugar a tomar una cerveza, a seguir conversando. Entonces se hace quizá una experiencia más larga también por eso, más familiar. Tampoco es tan grande el evento en términos de cantidad de asistentes y permite que en 3 días para los que llegan desde el primero con la fiesta de inauguración hasta el tercero ya hayan conversado varias veces, hayan topado más de una vez. Entonces, y algunos que ya han venido a la primera y la segunda y esta vez va a ser la tercera, se van generando lazos. Veíamos hasta una anécdota de un pendón que tenían los de Linux, los de Synaptic, y al parecer también tuvo que ver esto con 9.5. Entonces, es choro ver cómo dimensión del impacto que tiene la conferencia en las personas y en las empresas. La vamos conociendo de a poco también, un pedacito, porque seguro que no sabemos todas las cosas que pasan. Bien, yo creo que por ahí estamos. Yo creo que este va a ser el podcast más largo que hayamos tenido, y esperar que los que lleguen a escuchar hasta acá es porque les ha gustado, y quizá poder repetir los datos clave para este podcast de lanzamiento. Lugar, fecha.
El lugar para este año, Hotel Villa del Río, y la fecha es viernes 7 y sábado 8 de septiembre. Para que lo anoten.
Oye, ¿qué hacemos? Hagamos algo, que el que escuche esto como que pueda pedir algo, como que el que lo escuchó al final, que haga una acción.
Sí, entonces, las primeras 5 personas que tuiteen hashtag 9.5 y hashtag podcast, diciendo que escucharon al final de este podcast, se van a ganar un libro adicional a la compra de la entrada.
Genial. Hashtag yo escuché hasta el final. No, está bien, como sea.
Dale,
está bien. Ya está bien. Oye, y nos faltó la Romy en esta parte de la despedida, pero estuvo ahí conduciendo en general todas las conversaciones. Le mandamos un saludo, no pudo estar en esta oportunidad, y le dejamos un cariño igual.
Ya pues, bacán. Esperamos que estén contentos y nos podamos ver este año allá en Valdivia.
Escúchennos y tuiten. Chao.
Saludos.